Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Romanos capítulo número 9. Estamos ahí. Capítulo número 9, el versículo número 6, cuando Pablo está presentando una recta ya hacia el fundamento, por decir así, del plan de redención. Es bien interesante esto que quizá no lo comentamos la semana pasada cuando dice en el versículo número 6, no que la palabra de Dios haya fallado. No le prestamos importancia a esa frase. ¿Por qué Pablo dice no que la palabra de Dios haya fallado? ¿Por qué dice eso? Bueno, en el versículo número 1 comienza un lamento del apóstol Pablo diciendo, quisiera yo ser separado de Cristo a fin de que, ¿no es cierto?, los israelitas vengan al conocimiento, en otras palabras, de la verdad. Y eso también engancha al versículo anterior y el capítulo anterior, porque acuérdense que Pablo termina el capítulo 8 en el versículo 39 diciendo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 1, comienza a introducir este lamento, este grito quizás entrañable de Pablo por Israel, por los israelitas. Y después, en los versículos siguientes, que los estuvimos estudiando detalladamente, detalla, valga la redundancia, los privilegios que a Israel se les ha dado. Es interesante, como dice ahí en el versículo número 4, que estuvimos detenidos harto tiempo, ¿se acuerda? Los que son israelitas, de los cuales son, no dice eran. Muy interesante ese detalle. O fueron. Son todavía la adopción, el pacto, etc. Entonces, él está preocupado por el pueblo de Israel, pero debemos entender que ellos tienen promesas. Y por eso que ahora Pablo retoma este tema en el versículo 6 diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, es decir, ¿lo salva o no lo salva? Promete salvarles, promete adoptarles, pero después dice en el versículo siguiente, esto no es por linaje, esto no es por ser de Israel, se salva. Entonces, hermano, el versículo número 6 nos permite entender que la palabra de Dios no nunca ha fallado, ¿ya? Sino que nos está revelando que la salvación no es una salvación nacional, no es una salvación hereditaria, no es una salvación por carne y por sangre. Me entiende, ¿no? Entonces ya estuvimos leyendo bastante de eso. Y Pablo, en un breve resumen que estamos haciendo, pone ejemplos claros. Por ejemplo, los fariseos. ¿Los fariseos eran o no eran israelitas? Por supuesto que eran israelitas. Pablo podía jactarse de aquello. ¿Se acuerda que él lo dijo en Filipenses 4 cuando da un resumen de su vida pasada como fariseo? Yo era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, irreprensible. Pero cuantas cosas eran ganancia para mí, las he estimado como pérdida, ¿cierto? Y las tengo por basura, por estiércol. Es decir, ahí implícitamente nos está diciendo que no vale nada el linaje. Lo que vale es la nueva creación. De modo que los fariseos venían de una línea hereditaria, venían de la línea de los israelitas, y ellos se jactaban y descansaban en eso y decían, nuestro padre es Abraham. La semana pasada estuvimos leyendo eso, el capítulo 8 de Juan, que incluso enrostran al Señor Jesucristo y le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, ¿se acuerdan? Somos hijos de Abraham. Y se ufanaban en eso. Entonces yo ponía un paralelo muy, muy ajustado a nuestra realidad. Hoy día muchas veces la gente tiene una tradición religiosa. Yo soy de familia de pastores. ¿Qué me va a enseñar usted? Yo soy de familia de evangélicos. Pero eso no es garantía de nada. Se nos aproxima el próximo censo, ¿cierto? Quizás cuánto va a ser el porcentaje de evangélicos en Chile. Y acuérdense, cuando salga el porcentaje, los evangélicos van a salir a disfrutar en las calles diciendo ya no somos el 30%, quizás puede ser el 40 o el 45%. Pero eso no garantiza de que ese 45% sean salvos, sean creyentes. Lo mismo, hermanos, no por ser de Israel se es israelita. El lenguaje es, no por venir de una línea hereditaria, nosotros somos salvos, sino los que vienen de la descendencia de redención, en este caso, a través de Abraham, Isaac y Jacob, una ascendencia de redención. Antes de terminar este punto para seguir avanzando, yo quiero que observemos tres pasajes solamente. Vamos por favor a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Esto es muy ilustrativo también para que podamos redondear esta idea y que no quede ninguna duda. En Juan capítulo 1 vamos a ver en el versículo 47 cómo el Señor Jesucristo revela esto también, en un episodio muy distinto. Versículo 47 dice así, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita? Porque él conocía a muchos israelitas, muchos que provenían del linaje de Israel, pero no eran verdaderos israelitas. Pero lo relaciona con algo. En el versículo 47, segunda parte, lo relaciona porque en él no hay engaño. Entonces contrasta, ¿no es cierto?, a los religiosos de Israel. Y esto yo le doy muchas gracias al Señor porque permite entender mucho más, de manera más profunda, lo que se nos viene en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que algún día llegaremos, ¿cierto? Con paciencia llegaremos, donde habla también del olivo, ¿se acuerda? Y cuando habla de las ramas que fueron arrancadas. Entonces muchos interpretan de que Israel fue desechado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con aquellos que se jactaban en su propia línea hereditaria. Es el mismo lenguaje. En los que decían, yo vengo de mi padre Abraham, yo soy israelita. Pero eso no garantiza la salvación. Ahí vemos el rico, ¿cierto?, dando voces en la llama de tormento en Lucas capítulo 16. ¿Se acuerda que lo vimos? Padre Abraham, decía. Era israelita. Era del linaje de Abraham, pero estaba en las llamas del infierno. No había vivido la salvación, la redención, la conversión. Entonces ahora el Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo, un hombre que no tiene engaño. ¿Y por qué podemos decir que es un hombre sincero y directo? Fíjese lo que dice el versículo 46. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le estaba contando quién era Jesús. Habían conocido a Jesús, ven y conozcamos lo que sé yo, lo invitaron. Viene de Nazaret, es hijo de José, el hijo que los fariseos decían el hijo de fornicación. Así se echó a andar, a correr la voz de lo que era nuestro Salvador, imagínense, de una relación ilegítima, ilícita, condenable para los hipócritas. Hermanos, este hombre sincero dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y el Señor ya le conocía, ¿no? No cabe duda, porque lo que pasa en el versículo número 48 dice lo siguiente, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y mire cómo responde o replica Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, este es un hombre que estaba debajo de una higuera. Uno podría apasionarse hablando mucho de esto de la higuera, hermanos, porque es muy interesante. La higuera, los árboles, la vid, tiene una connotación muy importante en un pueblo que transitaba o que vivía en condiciones áridas de un sol abrasador. Todas las casas tenían su buen árbol. Pero el árbol, sabe usted, que no solamente tenía una connotación práctica de darle sombra, sino que también tenía una connotación religiosa. Es decir, ellos plantaban una higuera, es increíble que hasta el día de hoy, incluso en Chile, está la tradición famosa de la higuera, que trae buena suerte y hay que ir a pararse debajo de la higuera, en fin, bueno, eso es superstición. Pero esto viene de tiempos muy remotos. Entonces, tener una buena sombra es tener una buena cobertura. Y ahí es cuando uno comprende este lenguaje del Señor para poder entender lo que significa no estar a la sombra de un árbol, sino a la sombra del Omnipotente. Como lo dice el Salmo, ¿cierto? Que no hay otra sombra más segura, más garantizable que la sombra del Omnipotente. Ahora, este Natanael no era como los hipócritas. Él estaba observando los tiempos, estaba esperando al rey que vendría. Por eso que lo primero que le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Dios revela a través de Jesucristo que él no era un hipócrita como los fariseos, sino que era un verdadero israelita que esperaba al Mesías. Es muy interesante. Vamos a Gálatas capítulo 6 para complementar. Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, ustedes se acuerdan, hermanos, que Gálatas tenía un conflicto interno en las iglesias de Galacia, se había metido el judaísmo, estaban judaizando la iglesia. En términos muy simples, ¿qué significa judaizar? Que la salvación no solamente es por la gracia de Dios, que la justificación no es solamente por la fe en Cristo Jesús, sino que por las obras de la ley. Imagínense ustedes. Entonces el Señor, a través de Pablo, llega a decirle a ellos, comenzaste en el espíritu y estás terminando en la carne. Entonces, en este párrafo final, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas en el versículo, vamos a leer del versículo 15, mire, esto va dejando mucho más claro todo este concepto. Versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que salva a la criatura. Ni ser circuncidado como los judíos lo hacían, ni no ser circuncidado como los gentiles lo vivimos. Y ustedes ya explicamos lo que era la circuncisión. Era un orgullo para el judío. Pero Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, llega a decir, ni lo uno ni lo otro garantiza nada, sino la nueva creación. Esto se complementa muy bien con ese famoso pasaje de 2 Corintios capítulo número 5, verso 17, cuando dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y siendo más preciso, el término ahí es nueva creaciones. Miren, hermano, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos solamente carne. Ahora somos espíritu. Gloria a Dios por eso, hermano. Y sabe, el ser carne es tener sobre nuestra vida la condenación adámica. Es decir, como hemos dicho muchas veces, el que nace una vez morirá dos veces. ¿Qué significa eso? Nosotros nacemos de una forma natural. Y si no nacemos de nuevo, del espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo, nosotros vamos a morir. Pero después vamos a resucitar para comparecer ante el gran trono blanco y volver a morir, que es la muerte segunda, para siempre separado de Dios. ¿Sabes lo que es para siempre separado de Dios? No hay ninguna posibilidad de redención, de luz, de perdón, de arrepentimiento eterno. Una eternidad en la oscuridad, hermanos. Donde dice el gusano que nunca muere, el pecado por toda la eternidad. Por eso es que el hombre habla lo que no sabe. No, yo me gusta el infierno porque allá hay mujeres, hay copete y se pasa bien. No tienen idea de lo que están hablando, hermano. Porque ahí el rico, ¿no es cierto?, cuando llega la llama al infierno, dice, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y refresque la lengua porque me estoy quemando en esta llama. Sí, es literal, el infierno es literal. No, no tenemos que interpretar nada. El Señor habló mucho de eso. Y nosotros tenemos que ser fieles al texto. Lo que está diciendo el apóstol acá a los Gálatas es que usted puede tener religión o no puede tenerla, pero eso no cambia nada, sino que la nueva creación es lo que importa. La nueva creación significa que nacemos de nuestra madre, pero experimentamos un nuevo nacimiento, lo que se conoce como regeneración. La palabra regeneración, dicho en una forma muy simple, es volver a nacer. Regeneración, volver a comenzar, volver a nacer. Pero ya no por la carne, sino por el espíritu. Es decir, hermanos, nosotros lo que tengamos que vivir ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Acuérdense lo que decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque esta carne va a quedar ahí. Cuando venga el Señor, esa carne va a quedar ahí para siempre. Y de ahí en adelante, un nuevo cuerpo glorificado. Entonces dice acá el versículo 15, es la nueva creación lo que importa. Versículo 16, estamos en Gálatas, ¿no es cierto? Gálatas capítulo 6, verso 16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla, es decir, a esta revelación, ¿cierto? Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí aparece nuevamente este concepto de Israel verdadero. Es muy importante comentar lo siguiente, hermano. Ustedes saben que hoy día se ha enfatizado mucho una teología que no es nueva, pero hoy día está fuerte en las iglesias, que es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es aquella que enseña que Israel fue desechado y que la iglesia tomó el lugar de Israel. De modo que todas las promesas y las recompensas que habían para este pueblo ahora recaen en la iglesia. En otras palabras, nosotros somos Israel, pero la Israel espiritual. Y se toman de este pasaje para decir, aquí lo dice, la Israel de Dios. Es una Israel espiritual, no tiene que ver con un pueblo terrenal. Pero no es lo que está diciendo el pasaje. Y lo estamos estudiando, hermanos. Estamos estudiando que hay un pueblo terrenal con promesas terrenales y ese pueblo será salvo conforme a la descendencia de redención. Y hay un pueblo espiritual con promesas celestiales, que somos la iglesia, que también somos salvos por una simiente de redención. Y en ambos pueblos, ¿quién es la simiente de redención? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando habla de la Israel espiritual, aquí no está anulando a Israel para decir que la iglesia es Israel, sino que está diciendo la verdadera Israel. Israel no tiene que ver con un asunto nacional, tiene que ver con un asunto de elección, de estar en la simiente, en la ascendencia, en la descendencia de redención. Muy bien, el último versículo para redondear la idea está en Romanos, precisamente. En Romanos capítulo 2, y con esto vamos a avanzar. Romanos capítulo número 2, por favor, versículo 29. Dice así, Romanos, vamos a leer del versículo 28. Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí nuevamente, hermanos, está hablando de aquello que estamos analizando. No está de ninguna forma anulando a un pueblo terrenal con promesas vigentes, sino que está hablando de la redención. Entonces, entendiendo eso, hermano, no es lo externo lo que salva al hombre, no es lo corporal, lo carnal, sino la creación que Dios hace en una criatura desde lo más íntimo, ¿ya? Cuando el Señor dice ahí en Juan capítulo 14, verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. ¿Dónde? En la parte más interna del ser, es el Espíritu. El Señor mora en el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar al Espíritu. Ahí hay una nueva creación. Ahí se produce esta regeneración. No es externo. No es conforme a ritos. No es conforme a tradiciones. Por eso que el Señor le decía a la mujer samaritana, ni en este monte ni en aquel. Porque el Señor busca ahora verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, no conforme a lo externo. Muy bien, volvamos a Romanos capítulo número 9, por favor, para seguir avanzando. Tiene mucha relación lo que sigue en el versículo, capítulo 9 de Romanos, versículo número 7. Dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es básicamente lo mismo que hemos estado analizando. Padre Abraham, decían los fariseos, Padre Abraham, decía el rico en el infierno, y eso no le salvó. ¿Se entiende? No por ser de ascendencia, ¿no es cierto?, israelita, se es salvo. Sino, como dice el versículo 7, en Isaac te será llamada descendencia. Bien, para comprender un poquito más esto, vamos a entrar al versículo 8 entonces. Entonces, perdón, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que lo son, perdón, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ya se está estrechando el camino, se está aclarando un poquito más. El Señor prometió descendencia a Abraham. ¿Ya? Usted se acordará cuando el Señor llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, lo estuvimos estudiando en su oportunidad. ¿Qué le promete? Le promete tierra y le promete descendencia. Vete de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. No le dijo nada más. No le mostró ninguna evidencia, ningún plano, ninguna carta de dominio, nada. Sale y ve para allá. Un peregrinaje sin ver nada. Porque es el principio de la fe, hermanos. Ninguno de los que estamos aquí ha visto el cielo. Ha sido arrebatado al tercer cielo. Bueno, Pablo como apóstol tuvo el privilegio de ir al cielo, ¿cierto? Capítulo 12 de 2 Corintios, él dice que fue arrebatado al tercer cielo. Pero nosotros andamos por fe, no por vista. La vida de los apóstoles era muy distinta. El ministerio de los apóstoles era muy distinto. Bien, entonces nosotros no tenemos ninguna evidencia de que hay un cielo. Pero ¿por qué lo creemos? ¿Por qué tenemos tanta convicción de que hay un cielo y de que hay moradas celestiales y de que el Señor está preparando esas moradas celestiales? Por la fe que Él nos dio, por la fe que Él nos regaló. Entonces, a pesar de no ver nada, tenemos convicciones, certeza de una esperanza y demostramos o convicciones de lo que no se ve. Entonces, Abraham partió su peregrinaje. Quizás podríamos preguntarnos, ¿cuándo comenzó tu peregrinaje? 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años, ¿cuánto llevas peregrinando? La promesa se va a cumplir. Él prometió redención y va a cumplir su promesa. Ahora, en ese trayecto hay altos y bajos, hermano. ¿Cómo quisiéramos que no fuera así? Abraham descendió muchas veces. Cayó en unos errores tremendos ahí. ¿Se acuerda cuando descendió a Egipto? Y hasta el faraón lo tuvo que echar. Vete de aquí. Tú trajiste la maldición acá, ¿se acuerda? Ahí no lo hizo bien Abraham. Falló, fracasó. Pero la promesa, ¿ah? ¿Se condicionó? No, seguía incondicional, seguía firme. El Señor no varía su promesa. Entonces en el capítulo 12 está el llamamiento y en el capítulo 15 de Génesis el Señor le confirma el llamamiento. Ahí está cuando Abraham dice, aquí estoy, en otras palabras, tengo este damaseno, este mayordomo y no tengo familia, no tengo prole. Me prometiste descendencia. Y aquí estoy solo. Acuérdense, hermanos, que cuando el Señor le habla en el capítulo 15, es otra relación. Una vez lo comentamos. Le dice, Abraham, no temas. No es el temor reverente que sí debemos tener, sino que alude al temor de miedo. Abraham estaba lleno de temores. Porque el pecado, hermanos, la inconsistencia nuestra nos llena de temores. ¿Por qué nosotros tememos el futuro y tememos la incertidumbre? Por el pecado. Y el Señor nos dice, no temas. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, le dice Josué. Y así también el capítulo 15 de Génesis, el Señor le dice a Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Qué confirmación más amorosa, más fraternal o paternal de nuestro Dios para con su hijo Abraham? Y le promete que le va a dar descendencia. Le sigue prometiendo que le va a dar descendencia. Él veía sus recursos, veía su realidad, ¿y qué es lo que veía? Un hombre viejo, una esposa vieja y estéril. Y sabe, no solamente el peso de ser viejo y de la esterilidad de Sara le abrumaba su mente, sino también un aspecto social. Para el pueblo de Israel y los pueblos de ese tiempo bíblico, el que una mujer no concibiera era considerado como una maldición de Dios. Bueno, en el capítulo 16 viene el gran error como familia de Abraham con Sara, ¿cierto? Porque Sara comenzó a decir, yo soy vieja, ya no hay posibilidades que yo quede embarazada. Entonces, ¿qué tal si pensamos que el Señor, a través de mi sierva Agar, cumple su promesa? La tónica del hombre de querer darle una manito a Dios. Ya como que el Señor no tiene el poder para hacer lo que Él quiera. No tiene el poder para de una estéril permitir la concepción y dar a luz un hijo. Entonces, cometen el error, hay un descenso, está la voluntad permisiva de Dios ahí operando, ¿cierto? Porque todo es voluntad de Dios, aquí nada se escapa de su consentimiento, y Abraham, sin consultarle al Señor, y comete, ¿no es cierto?, ese terrible hecho de allegarse a la sierva de Sara, y concibió un hijo llamado Ismael, cuya descendencia son los pueblos árabes que hasta el día de hoy aman a Israel. ¿O no? ¿No lo aman? No. Consecuencias. ¿Se da cuenta? El pecado siempre trae consecuencias. La voluntad permisiva de Dios trae consecuencias. El Señor permite los descensos, pero vienen las consecuencias. Es el capítulo 16. Pero después viene el capítulo 18 de Génesis, donde el Señor se manifiesta en una teofanía, llega a hablar con Abraham, ¿se acuerda? Y llegan tres varones. Y hay un momento muy familiar, muy bonito, si usted lo lee ahí, le prepara un becerro, imagínese ahí un asadito debajo de los árboles. Yo me imaginaba ese panorama mientras repasaba. Debe haber sido muy, muy agradable, muy bonito. Y le dice, yo vendré el próximo año y tu esposa dará a luz un hijo. Mire, antes de seguir conversando eso, leamos lo que sigue, mire. Versículo número 9. Porque la palabra de la promesa es esta, dos puntos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Estos versículos están unidos. El Señor en esa teofanía significa que Él se apareció, se materializó. Resulta que le promete que le vendría a visitar en un año más. Y en ese año, Sara tendría un hijo. Y mientras conversaban, Sara estaba escuchando en la puerta. ¿Ya? No voy a decir la palabra que nosotros usamos aquí en Chile, pero ahí estaba. Pero ocurre algo muy, muy digno de comentar en Sara. Para sí misma, ella se rió. ¿Se acuerda? Se rió. Entonces decía, yo siendo vieja, yo siendo estéril, voy a concebir y voy a dar a luz un hijo. Es imposible. Pero el Señor, que es omnisciente, que discierne los pensamientos, los corazones, sabía que Sara se estaba riendo. Y le dice el Señor a Abraham, tu mujer, ¿por qué se ríe? ¿Hay algo imposible para el Señor? Y Sara dice, no, si no me estoy riendo. Es como que nosotros estamos frente al Señor y negando que Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Pero quiero enfatizar el versículo que hemos leído de Romanos. Esta es la promesa. Como dice el versículo 9, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahí hay una promesa de por medio. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Este es el gran punto, hermanos, que nos enseña a nosotros a mirar la perspectiva cristiana. El Señor nos dejó promesas para este tiempo también. Él estuvo acá 33 años prácticamente y dejó promesas. Y hay promesas vigentes. Hay promesas que se cumplieron, ciertamente. Por ejemplo, vendrá el Espíritu Santo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió, ¿cierto? Y el día de Pentecostés fue una clara muestra del cumplimiento de la promesa directa, inmediata, ¿cierto? La llegada del Espíritu Santo. Pero él prometió algo más. Lo prometió estando en vida antes de morir con sus discípulos y lo prometió después de haber resucitado y de haberse aparecido 40 días con pruebas indubitables, ¿se acuerda? A los suyos. ¿Qué prometió? No, ese ya lo tenemos claro, eso se cumplió. Pero hay otra promesa que se lo dijo antes de morir y después de haber resucitado. ¿Cuál? Voy a dar un dato, a ver, estamos aquí, a ver si estamos metidos. Juan capítulo 14 y Hechos capítulo 1. Vendré otra vez. ¿Lo había dicho? Muy bien, hermano. Vendré otra vez, capítulo 14 de Juan, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Capítulo 1 de Hechos, el Señor ascendiendo en la nube, ¿no es cierto? Y los ángeles testificando y diciendo, ¿veis a este Jesús? Así, como le veis, así vendrá. Es decir, hermano, Él prometió su regreso. Esa es la promesa vigente que aún no se cumple, pero se va a cumplir. Por lo tanto, así como Sara y Abraham vieron que el Señor cumplió su promesa, porque en el Hijo venía la simiente de redención. Así también nosotros, hermanos. Nosotros ahora vamos a recibir al Redentor. El que provoca, ¿no es cierto?, esta historia larga de redención es el protagonista, el centro de esta historia, es Jesucristo. Y a Él estamos esperando. En el antiguo pacto eran en medio de figuras, de sombras, de cosas que no se comprendían. Porque debemos entender que así como se vivió en la vida de Sara, una mujer estéril, así también se vive en la siguiente mujer que daría a luz el otro hijo de la descendencia. Rebeca, también era estéril. Entonces, hermano, aquí está el centro de la descendencia de la redención. Quiero aclarar un poco, quizás recordar, para que no se desvincule lo que estamos en la línea que estamos analizando. Acuérdense del versículo 5, cuando termina el listado enorme de lo que Israel se le ha sido dado, ¿cierto? La adopción, las promesas, el pacto, la promulgación de la ley, ¿no? Después dice, los patriarcas de los cuales vino, según la carne, Cristo. Ese es el centro, ese es el enfoque. La descendencia apunta o proyecta a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, comprendiendo eso, el versículo 9 dice, esta es la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, el hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y después de Isaac vendría el siguiente hijo, ¿cuál? Jacob, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. Hasta ahí nomás, porque ya viene el versículo 11. Y entramos ya en la historia de Jacob y entramos ya de lleno al concepto de la elección soberana. Por lo tanto, lo que tenemos que resumir acá es lo siguiente. El Señor escoge este pueblo. Le promete redención a este pueblo, ¿cierto? Ya lo hemos estado estudiando. Este pueblo no puede cumplir un pacto condicional. Fracasa en ese pacto condicional. Acuérdense que el Señor estableció el pacto con Moisés y le dio leyes, le dio reglas. Si lo vamos a resumir así, si hicieres esto o aquello, yo te daré eso y aquello. Entonces nosotros nos preguntábamos en esa oportunidad, ¿el Señor sabía o no sabía que este pueblo no iba a cumplir no iba a responder a los requerimientos de la ley? Claro que lo sabía, hermano. Si decimos que no lo sabía, estamos diciendo paralelamente, él no es Dios, pero él es omnisciente, él sabe todas las cosas. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el sentido de la ley? ¿Cuál es el sentido de haber establecido un pacto condicional con un pueblo al cual Dios sabía muy bien que no se iba a cumplir? Bueno, algunos dicen que, bueno, Dios de algún modo se arriesga. Lo miran de una forma muy humana. Es decir, cuando Dios pone la confianza en un hombre y ese hombre no responde, bueno, fracasó el Señor. Pero hermano, bíblicamente hablando, yo sé que para novelas podemos hablar mucho, pero bíblicamente hablando, ¿Dios puede fracasar? ¿Dios puede crear su plan B porque puede fallarle el...? No, de ninguna forma, porque dejaría de ser Dios. Dios es supremo, Dios es soberano, Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente y sabe todas las cosas. Entonces, la pregunta todavía queda ahí suspendida. ¿Para qué entonces le dio un pacto condicional a un pueblo que el Señor sabía muy bien que no iba a poder cumplirlo? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? La ley no fue dada para que el pueblo se salvara. La ley fue dada primero para comprender, entender quién es Dios y cuál es su carácter santo. Primera cosa. Y segundo, entender, comprender cuán pecadores somos nosotros delante del Dios Santo. Y podríamos decir en tercer punto, como lo dice Gálatas, la ley es un ayo, es un instructor, aquel que nos toma de la mano y nos proyecta ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo como único y todo suficiente Salvador. No hay otra alternativa. La ley nos condena. Y la misma ley nos lleva al Salvador que nos redime de la maldición de la ley. Entonces, ahí se está desarrollando este plan. Ahora, conforme al tema de la simiente, ya hemos estado hablando bastante de esto. La promesa comienza en Génesis, ni siquiera con Abraham. La promesa comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Se acuerda? Le está hablando el Señor a la serpiente, cuando ya el hombre estaba arruinado, había caído en pecado y entró la muerte y entró el pecado a la raza humana, el Señor comienza a manifestar su plan eterno de redención. Nunca olvidemos que el plan de redención es eterno, no es temporal, no es terrenal. Y, bueno, alguien puede preguntar, ¿por qué está tan seguro de eso? Bueno, Primera de Pedro, ¿no es cierto? Capítulo 1 dice que el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Antes de la fundación del mundo estaba el Cordero de Dios destinado para ser manifestado recién en el postrer tiempo. Es decir, el plan de salvación, la redención, viene de la eternidad pasada. Se manifiesta en un plano temporal y se proyecta hacia la eternidad futura. En Génesis 3 no es sino otra cosa que la manifestación del plan de redención que Dios tenía desde la eternidad. Estuvimos leyendo el Salmo 103, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hacia la eternidad, sobre los que le temen, sobre los creyentes. Entonces nos preguntábamos, hermano, ¿el Señor era misericordioso antes que el hombre cayera en pecado? Por supuesto que sí. Pero ¿cuándo se manifestó la misericordia de Dios? Cuando hubo miseria, cuando apareció el pecado. ¿Se entiende? Entonces, Génesis 3 habla de la manifestación de la misericordia, de la gracia de Dios en salvar a estos hombres y prometerle, ¿cierto? Prometerle una redención de salvación, una herencia de salvación. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer dice, esta te herirá en la cabeza, es decir, te matará. ¿Se acuerda que lo leíamos en Hebreos capítulo 2? Hebreos capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Que el Señor venció la muerte y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. Colosenses 2 también lo dice, venció sobre Satanás, sobre los principados, en la cruz. Ahí los exhibió públicamente. O sea, le aplastó la cabeza a Satanás. Entonces, la promesa de redención, la promesa de la simiente de redención comienza en Génesis, no en Abraham. Se proyecta también en un pueblo terrenal. Debemos entender que Abraham es el padre de la nación de Israel, pero también eso trasciende hacia nosotros los gentiles. Todas las naciones, le dijo, no solamente este pueblo, sino que todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya estamos llegando a un punto central que está hablando que no es un asunto nacional, que no es un asunto hereditario, sino que tiene que ver con que el Señor nos ponga en esta simiente de redención. Ya la semana pasada lo mencionamos. Nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. Este es un lenguaje muy fuerte y tenemos que aprender a hablarlo así, hermanos. Si alguien no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Una vez a una persona, a un político, le dijeron, ¿usted es hijo de Dios? Y reaccionó, ¿qué se cree que soy un animal? ¿Por qué? Porque la gente cree que todos somos hijos de Dios. No, creación de Dios, criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Voy a citar el pasaje de Juan capítulo número 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino que de voluntad de Dios. Es decir, Él es el que nos pone en una simiente nueva. Pedro también lo dice. Nosotros fuimos renacidos desde una simiente corruptible. Nuestro conducto era la muerte, era la condenación. Íbamos en la misma dirección, igual que los demás. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a meter pronto? ¿Qué cambió el destino nuestro, hermano? ¿Qué es lo que cambió el destino nuestro? Que ya estaba claramente trazado en una simiente corruptible, ¿cierto? En una simiente, como le decía el Señor a los fariseos, generación de víboras, hermano. Por eso que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 3, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta, como veneno de áspid, habla de culebra. O sea, tenemos todos los ingredientes de la serpiente. Por eso que Santiago, por ejemplo, dice el tema de la lengua, ¿cierto? La lengua dice que es un miembro pequeñito, pero que se jacta de grandes cosas. Todos esos elementos son producto del pecado que la serpiente inyectó en la raza humana. Por eso que el creyente no ama el pecado. Y lo que amamos nosotros la venida de Cristo, ¿por qué? Porque ese día seremos redimidos de la presencia del pecado. Definitivamente redimidos de la presencia del pecado. Y eso es lo que esperamos nosotros. Pero, hermanos, hablemos de nuestro plano pasado. Éramos igual que los demás, idéntico a los demás, pero Él ahora nos puso en una simiente de redención. Y la respuesta a esta pregunta, ¿quién es la simiente de la redención? No cabe duda, es Cristo Jesús. Voy a citar nuevamente el pasaje de 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, ese en es dentro de Cristo, cubierto de Cristo. Nuevas creaciones. No hay algo más grande que nos pueda haber sucedido que estemos en Cristo. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo nos tomó, voy a tomar este vaso, y nos puso en Cristo. De una simiente corruptible, nos puso en la simiente incorruptible. Así lo va a hacer con Israel y así lo ha hecho con nosotros. Así que cuando nosotros hablemos de Israel, no tiene que ver con que Israel ha sido desechado. Ya Pablo lo va a decir. Israel no ha sido desechado. Porque esto no es un asunto de linaje o no de linaje, de fracaso o no de fracaso. Si fuera por fracaso, todos nosotros estaríamos perdidos. Es un asunto de promesa, es un asunto de simientes de redención. es un asunto de elección soberana. Y ahí es donde vamos a entrar ahora, hermano. Capítulo 9, verso 11. Lo último minuto porque ya se nos fue. Ya hemos hablado de Sara, versículo 9. Ya hemos hablado de Rebeca, versículo 10. Y ahora vamos a hablar de los hijos de Rebeca. Versículo 10. Versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Y miren lo que introduce ahora el Espíritu Santo. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ya tenemos los elementos más o menos claros. Eso espero, si no vamos a repasar igual. Un pueblo llamado Israel, privilegios que se le dan a Israel, patriarcas, simiente, Cristo Jesús, hijo de la promesa. Y ahora aparece el propósito de la elección. Ahí es donde nosotros le pedimos al Señor mucha sumisión para poder abordar este tema, porque la elección es un tema resistido. Es curioso, pero no es resistido por el mundo. Si el mundo, usted pregúntele, ¿quiere ser elegido por Dios para santificación y para vivir una vida piadosa? Se van a reír, hermano. Nosotros nos preocupamos por el mundo que no está preocupado con este tema. El problema es la iglesia. Dentro de los hermanos siempre hay ciertos roces o conflictos porque resistimos esta verdad. No le concedemos al Señor el privilegio que le compete solamente a Él de escoger. Nosotros somos salvos por una elección soberana, hermano. Y usted dirá, ¿pero por qué me escogió a mí? Esa es la mejor pregunta que podemos hacer. ¿Por qué me escogió a mí? Si no tengo ningún mérito. Éramos igual que los demás. Hijos de ira, idéntico a los demás. Entonces aquí viene un tema que comienza a aclarar el concepto de redención. Y que de alguna forma ya lo estudiamos en el capítulo 8 de Romanos. Acuérdense que decía, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese que en esa descripción, en esa enumeración, están los tiempos pasados, es decir, la eternidad pasada, el plano terrenal y el plano futuro. Resumo, en el pasado está la elección y la predestinación. En el plano presente, digamos terrenal, está el llamado y la justificación. Pero se proyecta hacia más allá de la tierra, más allá de lo terrenal, la glorificación. Y ahí volvemos nuevamente al plano eterno. Por eso que insistimos, hermano, el Evangelio es vida eterna. No es vida terrenal. Como peregrinos, hermanos y extranjeros, no podemos desviarnos a otro evangelio. Hoy día se insiste mucho y se está insistiendo mucho más en las iglesias de que hay un concepto social que debemos tenerlo como centro de análisis. No es que usted no tenga ningún interés de opinar lo que está ocurriendo en este mundo, claro que sí, pero que vamos a cambiar este mundo por más ganas que tengamos y más estrategias que podamos aplicar, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto ya está decretado. El juicio de Dios se acerca. Tendríamos que borrar, ¿no es cierto?, con un corrector o una goma, Apocalipsis, y decir, bueno, no, esto, como algunos ya lo han hecho, virtualmente lo han hecho. Pero quiero terminar con este comentario. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Es decir, es fuera de este plano terrenal, temporal. Que el Señor bendiga su palabra.